Cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia.
Cuando se acaban de cumplir 3 años del Plan Colombia, varias ONGs dan la peor calificación a esta estrategia. Esta es una celebración amarga, indicó Eric Olson de Amnistía Internacional en una conferencia de prensa celebrada en el Congreso estadounidense. Olson afirmó que actualmente hay más desplazados por el conflicto armado colombiano, 412.000 contra 317.000 en el año 2000, y un promedio mayor de asesinatos o desapariciones, unas 20 por día contra 14 de antes. Amnistía Internacional y otras organizaciones como el Grupo de Trabajo Latinoamericano y el Centro de Política Institucional otorgaron al Plan Colombia una calificación de fracaso en 5 áreas: erradicación de droga ilegal, uso de una política equilibrada, instrumentación de la reforma judicial, protección de los derechos humanos, impulso de la paz y evitar el alargamiento y extensión de la misión. En el propio Congreso de Estados Unidos, la representante demócrata Janice Echaukowski dijo que 3 años y más de 2.000 millones de dólares después, el Plan Colombia ha fracasado miserablemente. Nosotros queremos analizar la situación de este país, del conflicto que vive ya por décadas este país latinoamericano, y para eso les ofrecemos la siguiente entrevista.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Nos vamos hasta Colombia. Conversamos con Norma Enríquez. Ella pertenece a la Secretaría General de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz en Colombia. Norma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos,
gracias por llamarnos.
Queremos conversar unos minutos con ustedes para preocuparnos cómo está la actual situación de ese proceso de paz en su país.
Bueno, la verdad es que el proceso está muy complicado. Es difícil para la sociedad civil en el país entender lo que está sucediendo, pero también es difícil porque la información que le llega es muy manipulada. Esto no quiere decir que nos quede fácil a los colombianos y colombianas que trabajamos por la paz entender cómo se hacen máximas expresiones de fuerza, pero y dan cabida también a que personas, grupos e intereses ajenos al proceso de paz realicen acciones que a veces se achacan a la insurgencia o a cualquier otro grupo. Hay una situación muy confusa en el país. Todos estos actos terroristas que se han producido, estas expresiones de fuerza, llenan de desaliento a la gente. Uno que vive, los sufre con pérdidas de vidas, con pérdidas de bienes, con incomodidades, detenciones que afectan su libertad, aun cuando sea por unas horas. Es muy difícil entender que estas personas están buscando la paz.
¿Vosotros consideráis que para que las negociaciones continúen y vayan llegando a buen puerto, es necesario que se produzca una tregua bilateral, no?
Así lo hemos solicitado. En la tercera plenaria de la Asamblea Permanente nos hemos manifestado pidiendo, es más, una tregua multilateral, un cese al fuego multilateral. Creemos que en un ambiente de menor violencia, de menor inseguridad, se puede negociar mejor. Creemos que esta negociación en medio del conflicto, esta experiencia se ha agotado y que la gente en Colombia, los ciudadanos y las ciudadanas, necesitan poder respirar, tomar oxígeno para creer en el proceso y avanzar dialogando en confianza y reconociéndose mutuamente en el sentido real de la palabra, ¿no?, de reconocerse.
Para llegar a esa paz que todos anhelamos, habría que poner, parece importante que habría que poner encima de la mesa los problemas más sentidos por parte de la mayor parte de la población colombiana. ¿Cuáles son estos problemas?
A ver, la gente tiene diversos intereses, así como es tan diversa la sociedad civil, pero hay grandes preocupaciones. Una es de tipo estructural, que han venido afectando a la población colombiana y que se traducen en injusticia social. Estos problemas están ligados al desempleo, a la falta de oportunidades, a la exclusión política, social y económica de grandes contingentes de la población colombiana. Del otro lado también están los propios de la guerra que la gente resiente, que son todos aquellos que afectan a la población civil. entendemos que quienes optan por las armas pueden enfrentarse válidamente, digamos, dentro de los preceptos del derecho internacional humanitario, porque esa ha sido su opción. Pero la población civil quiere descansar. La población civil no quiere verse afectada porque no es parte del conflicto armado. Entonces, todo lo que tiene que ver con los secuestros, las desapariciones forzadas, las masacres, la población colombiana, las tomas de pueblos, los bombardeos a pueblos que lesionan a Raimundo y todo el mundo, queremos que cesen para poder realmente repensar este país que amamos tanto en un ambiente de tranquilidad, y poder plantear también cuáles son los cambios coyunturales y estructurales que tenemos que hacer.
Queríamos también preocuparnos por la situación de los activistas de los movimientos de paz y de derechos humanos, porque han recibido intimidaciones. ¿Esto es así?
Sí, es verdad. El informe que se ha elaborado para la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un informe realmente espantoso. Muestra, por ejemplo, cómo se han asesinado líderes sociales, sindicalistas especialmente de la Central Unitaria de Trabajadores, defensores de derechos humanos, personas que trabajan por la paz, líderes indígenas que han tratado de mantener a sus comunidades fuera del conflicto, civiles, luchadores por los derechos humanos o por la paz. Es el país que más defensores de derechos humanos y trabajadores por la paz, entendiéndolo también como defensores de derechos humanos, ha asesinado en los últimos tiempos. Entonces, nos preocupa mucho. Nosotros hemos hablado con la señora Gina Gilani, la relatora especial para la protección de los defensores de derechos humanos, y encuentra que el panorama es muy difícil en el país. El gobierno debería comprometerse a proteger, y así lo hemos exigido y así se lo ha recomendado la comunidad internacional, pero el Estado colombiano, el gobierno colombiano, ha hecho caso omiso de esas recomendaciones de brindar protección a todos los defensores y defensoras de derechos humanos.
¿Cómo está influyendo la postura del gobierno de Estados Unidos para la resolución de este conflicto, de este problema? Porque el Plan Colombia está afectando mucho, ¿verdad?
Es verdad. Nosotras, desde la Asamblea Permanente, hemos manifestado, junto con otras iniciativas de paz, que realmente el Plan Colombia no es un plan para la paz, sino un plan para la guerra. Es un plan de exterminio. Un plan que fortalece a una de las partes en el conflicto, así sean las denominadas fuerzas regulares, trae consecuencias porque los otros grupos con los que se confrontan también tienden a ampliar su pie de fuerza y todo su armamentismo. Entonces, adicionalmente, los bombardeos con fumigantes han producido daños ecológicos, desplazamiento masivo de las poblaciones indígenas y campesinas, y es posible incluso que sucedan genocidios, porque hay pueblos indígenas de muy bajo número de personas que serían destruidos al tener que migrar y no volverse a encontrar. Nosotros pensamos que los daños que se han hecho a los cultivos, a las personas, al ambiente en general, es nocivo, y que este armamentismo ha producido una situación de euforia dentro de las personas que manejan las armas, que les hace pensar que es posible ganar la guerra mediante las armas y no a través de una solución negociada.
A pesar de todo, Norma, ¿podemos hablar de una posible solución? No sé si a medio plazo, a corto o a largo, pero ¿hay razones para la esperanza?
Sí, yo creo que sí, la guardamos. Pensamos que si bien hemos permanecido en un conflicto que, claro, se ha incrementado mucho en estas dos últimas décadas, no solamente en número de operaciones, sino también en degradación de los actos que adelantan los armados, pensamos que tenemos que tener el tiempo suficiente para conversar, para tratar de entendernos y sobre todo para proyectar un país como el que nos dé la posibilidad a todos y todas de tener un puesto bajo el sol, ¿no? Creemos que es a mediano plazo, no pensamos que la solución es inmediata.
Pues de momento, Norma, te agradecemos que hayas atendido nuestra llamada telefónica, que nos cuentes cómo está la situación actual de su país y le deseamos la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias. Muy amable, gracias por la solidaridad y el interés en nuestro país y en el proceso de paz.
Hasta pronto, un saludo.
Bueno, lo mismo, hasta luego.